Bienvenidos, oyentes de Radio Sefarad. Estas son las noticias de los lunes, como siempre, con la flamante Raquel. Hola, Raquel.
Hola, Jordi. Menos flamante los lunes, ¿eh? Si alguna vez lo soy, es difícil, pero
los
bueno.
Los lunes un poquito menos.
Pero para eso están estas noticias diferentes, para ayudarles a comenzar la semana con energía y con noticias positivas. Aunque, como siempre les decimos, no todas las efemérides, que es nuestra primera microsección, son buenas noticias.
Pues no. Y otro detalle que hay que explicar a los oyentes es que, y también por eso estamos de tan buen humor, es porque es viernes, nosotros lo estamos grabando el viernes. Es
importante. Antes del Shabbat.
Claro, antes del Shabbat, y es importante decirlo porque, bueno, en Israel la actualidad no cesa y puede que este fin de semana suceda algo. Si no informamos de ello, es porque no lo sabíamos, ¿eh? Pero como dice Raquel, vamos ya con las efemérides, fechas trascendentales, ¿no? Para la historia de Israel o de los judíos.
Por ejemplo, el 21 de junio de 1943 se lleva a cabo una revuelta en el campo de concentración de Treblinka.
Y en el 23 de junio de 1099 los cruzados capturan Jerusalén.
El 29 de junio de 1105 muere Rashi, comentarista de la Torá y del Talmud.
Y también un día como ese, un 29 de junio de 1967, fecha clave, se suprime la frontera que dividía Jerusalén. A partir de ese día hay libre circulación entre ambas partes de la ciudad unificada. Bueno, Raquel, y vamos ya con lo que es noticia, que como decimos siempre son noticias diferentes, precisamente porque no hay actualidad, no está la urgencia de lo que acaba de suceder, porque entre otras cosas no lo sabíamos, pero sí otras noticias que también creemos que son importantes y no tienen espacio, ¿no?
Sí, son, por ejemplo, la de la que voy a hablarles yo es una noticia que nos ha enternecido mucho, ese motivo. Les hablamos de un libro de cocina, pero fíjense qué especial. Un grupo de estudiantes de la Universidad de Ben Gurión, en el Negev, han confeccionado el libro Una vez en una encimera de cocina, que recoge recetas de supervivientes del Holocausto que voluntariamente estos estudiantes han recopilado visitándoles. El objetivo de este libro es demostrar al mundo que los supervivientes tienen algo más que enseñar que, bueno, dolorosos recuerdos de sufrimiento y pérdida. Y además sirve como fuente de apoyo financiero la venta de este libro a organizaciones que ayudan a los a estos supervivientes. El libro se titula en hebreo Ta'am Shel Pa'am y está impulsado por la asociación estudiantil Hillel. Contiene 40 recetas, acompañadas además de las historias personales de quienes las cuentan, que comparten, bueno, pues, su pasado difícil, pero bueno, al que han sobrevivido y bueno, quieren demostrar también su elección por la vida a través de la comida. Varios voluntarios las han recogido, como les decimos, a través de visitas a lo largo de una semana a supervivientes en Israel, Estados Unidos y la antigua Unión Soviética. Y bueno, no solo los estudiantes han tomado notas de las recetas, sino que los supervivientes les han ayudado a confeccionar los platos. Lo han hecho juntos, entonces han tomado fotos y notas del proceso, y es un libro muy, muy bonito, la verdad. La mayoría de los platos son de judíos de Europa del Este y han sido titulados con el nombre de sus autores, como por ejemplo las galletas de zanahoria de Chana o la sopa de pollo de Laya.
Qué bonito, pues muy
chulo,
bonita historia,
sí.
La verdad, Raquel. De gastronomía pasamos a, no sé, altos vuelos.
Desde luego que sí.
Una noticia polémica, y es que la compañía de aerolíneas por antonomasia de Israel, El Al, pues va a obligar ahora sus azafatas a recibir con tacones a los pasajeros.
Uh-huh.
Y ellas se han quejado, porque no les parece bien, porque realmente pues es muy incómodo, ¿no?
Está todo claro. Estar todo el rato con tacones de un lado para otro ahí sirviendo el hummus ese chiquitín tan rico que sirven en El Al.
¿En El Al todavía dan cosas cuando vuelas?
Sí,
ah,
sí,
bien,
sí,
bien.
Sí,
no,
sí.
Lo digo porque como hay muchas compañías que ya no dan nada,
en El Al,
pues,
sí.
El Al, tiene algún detalle.
Y está,
¿no?,
muy rico,
con
Sí, sí, el menú está buenísimo. Bueno, a lo mejor yo es que pierdo la objetividad, pero desde luego a mí siempre me sabe riquísimo.
Yo recuerdo de pequeño viajar en avión con mi madre y siempre te ponían algo, y luego recuerdo de mayor viajar en avión y no solo no te ponen nada, sino que vamos, no te meten en el maletero del avión de milagro. porque no pueden. Bueno, el caso es que, a ver, las azafatas, como decimos, se han rebelado contra esta imposición, contra esta normativa de la empresa, y han decidido boicotearla por la incomodidad y el daño físico. Y dice una de las trabajadoras, en unas declaraciones a Yediota Jaronot, dijo: hace unos años los tacones fueron prohibidos por razones de seguridad. Y es que un avión se mueve mucho, ¿eh? Uh-huh. Y de repente la seguridad ya no es importante, se preguntaba esta azafata. Bueno, la empresa explicó que la medida solo se aplica antes del despegue, cuando están recibiendo a los pasajeros. Luego ya se supone que cuando ya ha empezado el avión a funcionar, ya pueden ponerse un zapato plano.
Oye, Jordi, y los compañeros se han solidarizado con ellas, ¿no?
Los chicos, ¿sí? Los azafatos.
Sí, sí, sí.
No sé si se llaman así.
Los asistentes de vuelo.
Claro, pues
varones.
Eso. Bueno, y claro, es que qué chorrada. Yo esto del lenguaje ya... ellos son asistentes y ellas son azafatas. Pues ellas también son asistentes.
Claro que sí.
Bueno, no sé, sí, desde luego la dirección nos esperaba que los chicos se pusieran de acuerdo, o se pusieran, digamos, en solidaridad con sus compañeras, y están diciendo que ellos tampoco van a volar.
Con tacones.
Bueno, perdona, sí, es verdad que ellos han empezado a llegar a los vuelos con tacones también.
Sí.
Y es que, claro, ahí está el tema, ¿no? Porque, bueno, en fin, las chicas, no sé, también tienen que pensar en su comodidad y no solo en el aspecto físico. Esto ya ha quedado para otros tiempos, ¿verdad, Raquel?
Sí, antes las azafatas tenían que ser espectaculares y ahora también hay chicas normales o señoras.
Bueno, yo me acuerdo que la excusa que te ponían para decir que tenías que llegar a cierta altura, uh-huh, era llegar a los compartimentos que hay arriba, ¿sabes? Como si, no sé, bueno, hombre, si mides 1,30 a lo mejor no, pero yo creo que cualquiera con una edad media normal dentro de las... Lo digo, y luego tengo un amigo que hizo los cursos para auxiliar de vuelo y le recomendaron, bueno, pues arreglarse la dentadura. Claro, él dijo, bueno, pues chicos, no porque no la tuviera limpia, sino porque la tenía un poco descolocada, uh-huh, algo que padece mucha gente. Y dijo, bueno, pues si me pagáis el dentista,
claro,
yo encantado. ¿Qué queréis que os diga? Así nací, ¿eh? Así que nada, bueno, pues veremos cómo van las chicas. La compañía está dirigida, hay que añadir, por militares del ejército, y así se llevan las cosas. Se creen que están en una base militar y dan órdenes que muchas veces son inaplicables. Esto es lo que dijo una asistente de vuelo al secundar la protesta de sus compañeras. Bueno, seguro que se arregla todo esto, ¿eh?
Bueno, ya veremos este verano cuando nos subamos a algún avión del AL para ir de vacaciones a Israel. Sí, las azafatas, sí, las auxiliares de vuelo llevan tacones o no. Y los auxiliares de vuelo, ya se lo contaremos.
Bueno, Raquel, pasemos ahora a la frase. Vamos con la de la semana pasada. Dila tú.
He estado muy ocupado desde mi circuncisión.
Bueno,
era una frase de Saúl Bellow,
que del que hablábamos la semana pasada precisamente. Muchas uh-huh veces les dejamos alguna pista en
claro
el programa, ¿eh? No siempre, pero bueno, a veces
en
sí.
Este caso no les vamos a dar
en
pistas.
En este caso no.
No.
Pero bueno, vamos con la frase para esta semana. Tienen toda la semana para escribirnos antes del viernes, ¿eh? Y a ver si se la saben. La frase dice: el problema del Medio Oriente es la pobreza más que la política.
Muchísima razón tiene la persona que pronunció esta frase. Lo que les comentaba Jordi, si saben quién lo dijo, escríbanos a redaccion@radiosefarad.com. Esperamos sus correos en este concurso sin premio. Pero bueno, ¿y la ilusión que nos haría a nosotros que muchos de ustedes nos escribieran? ¿Qué? Piensen en eso.
Money. Money.
La estás escuchando, ¿no?
Por supuesto.
Y como para no conocerla.
Hombre,
es
una de mis preferidas.
Money, money. Pues esta canción...
La película.
Bueno,
y
la
el
película
musical
es más famosa.
No lo he visto, ¿eh?
Claro.
Tengo que confesarte.
La película se hizo muy famosa, con Liza Minnelli. Pero bueno, todos conocemos esta canción, la verdad es que forma parte de la cultura popular, pero no sé si todos los oyentes saben quién la compuso. Y es una obra de John Kander y Fred Ebb, una pareja. Sabes que en el mundo de los musicales de Broadway era muy típico que hubiera parejas. En este caso no sé si sentimental, creo que no. No,
yo
también
pero,
la sabía, ¿eh?
Sí, pero uno hace la música y otro la letra.
Eso
o...
es.
Vale.
Normalmente suele ser así. Algunos iconos como Stephen Sondheim lo hacían todo. Uh-huh. No siempre, porque con Bernstein, cuando trabajó con Bernstein, creo que también se repartían las funciones. Pero bueno, John Kander y Fred Ebb siempre tuvieron muy claro cuál era su trabajo. Kander se ocupaba de la música y Ebb de la letra. Y bueno, son una de las parejas más exitosas de Broadway y de la historia del musical, no solo por la inmortal Cabaret, desde luego, una obra de 1966.
Wow.
En ese año se estrenó. La película, la verdad es que no sé de qué año es, un poco posterior, pero no mucho, ¿no?
No debe ser mucho más posterior. Pero bueno, yo la vi hace poco y es como todas las buenas, no envejece.
No, esta está muy bien.
Sigue siendo buenísima.
Bueno, fue un exitazo en su momento cuando se estrenó y luego otro de sus grandes éxitos, que también fue llevado al cine, aunque mucho tiempo después, fue Chicago. ¿Te acuerdas, no?
Ah,
también.
Claro.
Otro de sus
con
musicales.
René Zellweger y
Catherine Zeta-Jones, creo, ¿no?
Zeta-Jones, sí.
Y alguien más, no me acuerdo ahora quién. Bueno, pues...
Richard Gere,
creo,
¿no?
Que sí, es verdad. Uh-huh. Sí. Bueno, pues estas son sus dos obras más famosas, aunque tienen más. Por ejemplo, Kiss of the Spider-Woman es una de las últimas de mayor éxito también.
Buenísima también, El beso de la mujer araña.
Es El beso de la mujer araña, otra de sus obras cumbre. Y luego tienen muchas más, pero bueno, por citar estas, ¿no? La verdad es que son dos de los hombres más destacados y bueno, a partir de este lunes inauguramos esta pequeña sección musical, Raquel, dedicada al archivo, que no lo hemos dicho, por cierto.
Uh-huh.
Porque es que de Fred Ebb y John Kander vamos a localizarles varios programas que hemos realizado de
a lo largo
de
los
obras.
Años de asistencia, sí. De Radio Sefarad.
Así es. Así
¿he dicho
nada?
¿Asistencia o existencia?
Creo que has dicho asistencia, pero bueno.
Bueno, de asistencia a los oyentes a los que les gusta.
Hoy viernes, lunes,
los temas judíos,
te lo permitimos. Sí. Bueno, pues nada, John Kander y Fred Ebb. Money, 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 money. If you happen to be rich and you feel like a nice entertainment, you can pay for gay escapades. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ting-a-ling for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht. What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes us go round, the planet boats ashore. Y ahora lo que será noticia, lo que de alguna manera les queremos adelantar en este microespacio de las noticias de los lunes, que protagonizará algunos de los momentos de la agenda cultural o social del informativo diario que tenemos, esas noticias con comentario. Y recuerdan la exposición Visados para la Libertad, ¿verdad? Esa muestra que homenajea a los diplomáticos españoles que protegieron a miles de judíos ante el Holocausto. Bueno, pues viaja por España y ya les hemos hablado de otros lugares y en esta ocasión se dirige a Zamora. Allí llegará el 30 de junio, en concreto al Colegio Universitario de esta ciudad castellana.
Uh-huh.
La exposición Visados para la Libertad, como decimos, se podrá ver en este lugar hasta el 3 de julio y forma parte de los eventos de la tercera conferencia internacional sobre el legado judío de Zamora. Es una exposición itinerante curada por el Centro Sefarad Israel y, bueno, como decimos, es un homenaje a esos diplomáticos españoles de los territorios ocupados por Alemania que entre 1939 y 1949 pues, usaron su influencia para proteger y salvar a miles de judíos. Lo hemos hablado muchas veces aquí. Muchos de estos nombres hay que reivindicarlos y creemos que no han sido lo suficientemente reivindicados, no solo porque fuera un acto de altruismo puro, sino porque se jugaban su propia carrera o su propia vida, incluso uh-huh. a veces al desobedecer órdenes. No crean que fue solo...
No.
O sea que sí, también, ¿no? Un acto de altruismo, pero además con un
de
riesgo
valentía.
Importante
uh-huh.
de valentía. Bueno, pues nada, esta exposición viaja ahora al Centro Isaac Campantón con el apoyo de la Diputación de Zamora. Además, el 2 de julio a las 8 de la tarde habrá, bueno, pues una conversación con familiares de algunos de esos diplomáticos a los que se les rinde tributo.
Muy bien, y nuestra segunda noticia también nos habla de SOA, porque se ha reeditado el libro Mis Memorias, de Violeta Friedman. Lo han coeditado FIPGAR y Catarata. Esta nueva edición reproduce fielmente el relato escrito por Violeta, que a la edad de 14 años fue capaz de sobrevivir al campo de exterminio de Auschwitz. Muchos años después, inició, como saben, en España una larga lucha judicial contra un general de la Gestapo, León de Grel, que había negado el holocausto. Tras un muy difícil, muy complicado litigio, Violeta Friedman derrotó a Grel en el Tribunal Constitucional, erigiéndose en todo un icono en la lucha contra el negacionismo. Esta nueva edición, que será presentada en el Centro Sefarad Israel el día 30, esta nueva edición de Mis Memorias, ha sido ampliada con un epílogo que cuenta los muchos sucesos acaecidos desde que Violeta Friedman escribió el libro en 1995, ella falleció en el 2000, y su influencia en el actual Código Penal, que condena los delitos de odio contra los que ella tanto luchó. Además, incluye nuevas fotografías. Interesantísimo esta nueva edición, que además la presentación contará con la presencia de Jorge Trías, el abogado que condujo el caso de Violeta Friedman gratuitamente, y sabemos que empleó muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, y que fue un compromiso personal. Hemos hablado con él en varias ocasiones sobre este tema. También estará Esteban Ibarra, el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, María Garzón, que es la directora general de la FIDGAR, que es una de las coeditoras del libro, y Patricia Weiss Friedman, que es la hija de Violeta y la presidenta de la Fundación Violeta Friedman. Además, una actriz relatará pasajes del libro. Como les decimos, será el 30 de junio a las 7 de la tarde en el Palacio de Cañete, la sede madrileña del Centro Sefarad Israel.
Bueno, y ahora de las noticias, digamos, más serias, pasamos a las que son un poquito más frívolas, ¿no? A la agenda social o...
Pero es un asunto rosa. Muy serio que Bárbara se haya decidido al final a escribir sus memorias, Jordi.
Hombre, muy serio, no sé, pero desde luego va a ser del interés de muchos, sí.
desde todas las comunidades gays alrededor del mundo hasta muchos admiradores de su voz.
Sí, que los tiene.
Y de su filmografía.
Sí,
el otro día vi El Príncipe de las Mareas, ¿te acuerdas que antes hablábamos de Cabaret, de lo bien que había pasado el tiempo sobre esta película? No sé si le sucede lo mismo al Príncipe de las Mareas, que por supuesto me la tragué, porque sí, lloré donde había que llorar, pero Bárbara, bueno, está un poco sobreactuada en ocasiones, hay que decirlo. Pero bueno...
Pero la queremos más allá de eso.
Hombre, por supuesto, incondicionalmente.
Actúe bien o mal, o cante mejor o peor, nos encanta, ya está.
Sí. Bueno, pues se ha enfrentado a su pasado, Jordi, y ha escrito estas memorias para enterrar, dice, determinados mitos que han circulado sobre ella durante décadas. Por ejemplo, aquello del desdén por su madre, a la que cuentan que dio la espalda sin dedicarle un ápice de su fortuna, o sus muchos problemas de ansiedad que afectaron a sus relaciones personales y profesionales. Bueno, pues Bárbara lo ha negado.
Pues mira, sabes que hay más de 50 biografías no autorizadas sobre Bárbara Streisand, nada menos. Wow. Veo que más de un autor se ha apuntado ahí al nombre, ¿no? Que vende tanto. Pero la oficial, la autorizada, va a ser para la editorial Picking. Y nada, las memorias, esto lo dice, me ha hecho muchas gracias al leerlo, el Brian Tart, que es el presidente de esa editorial, Picking, dijo: las memorias de Bárbara Streisand son la historia de entretenimiento que cada editor ha tenido en lo más alto de su lista de peticiones desde hace años. Y me lo creo.
Desde luego que sí.
Junto con las de Mick Jagger o unas de esas deben estar
a Mick
ahí.
Jagger no le debe dar tiempo a escribir
no,
sus memorias.
La verdad es que no, porque
bueno,
no para. Pero
el
bueno.
Libro de Bárbara saldrá a la venta en 2007 y recorrerá toda la carrera de la actriz, directora y cantante, desde su etapa de estudiante hasta sus momentos más importantes en el cine y en los escenarios. Ya saben que Bárbara ha ganado un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony. Y bueno, sus logros son innumerables.
Raquel, solo le falta el Pulitzer. Yo no sé si
bueno,
lo
a lo
va
mejor
poder
lo va a
conseguir
con el libro de memorias, Jordi.
No lo sé, que es difícil, yo creo, con un libro de memorias. Pero te lo digo porque... los americanos lo llaman de una manera que no sé cómo es. El que ha ganado un Emmy, un Grammy, un Oscar, un Tony y un Pulitzer tiene un nombre. Creo que solo tres personas lo han conseguido. Todos hombres. O sea que Bárbara sería la primera mujer.
No te estoy haciendo mucho caso porque acabo de ver que entre su lista de amantes están Ryan O'Neill o Warren Beatty. Y lo de Warren Beatty, pues claro, es muy de envidiar.
Ah, bien,
sí,
bien.
Entonces,
todos,
claro,
todos.
Este dato, pues... no lo recordaba.
Oye, Omar Sharif también.
También,
Steve McQueen,
madre mía.
Se los buscaba guaperas.
Y Andrea Gassi.
¿Andrea Gassi?
Sí, sí,
no me
sí.
lo puedo creer.
Con ese pelo que llevaba, madre mía, Bárbara.
Pero
en fin.
A Gassi debe ser 20 años, claro, mira, lo dice aquí, 20 años más pequeño.
Claro, también se espera que narre lo vivido junto a sus dos maridos, Elliot Gould, con quien estuvo casada hasta 1971, y James Brolin, con quien todavía sigue casada. Y también esperamos nosotros, claro, que hable de sus viajes a Israel, de ese diálogo que mantuvo con Golda Meir, Bárbara sobre el escenario y Golda Meir hablando desde su despacho, que es tan emocionante, cuando canta la Tikva, bueno, que estamos deseando leer estas páginas escritas por la gran Streisand.
Pues nada, Bárbara, te queremos mucho en Radio Sefarad. Estamos deseando que nos concedas una entrevista para hablarnos de tu...
de la biografía.
De tu biografía.
Y de Warren Beatty.
Y de Warren Beatty también. Es lo único que te lo que te vamos
sí,
a preguntar.
Sí, de cerca es tan guapo como en las películas.
Ahí está. Bueno, Raquel, muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Hasta muy pronto. Y bueno, esperamos que tengan todos ustedes una muy buena semana y que sigan escuchando Radio Sefarad.